Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Hemos acabado de contabilizar a todos los escuchantes. Les hemos contado ya a todos ustedes. Están absolutamente todos los mismos que ayer. No, algunos más. Porque siempre es un puñadito que se da cuenta a última hora que no estaba sintonizándonos. Y dice, caray, si me han hablado que hablaba Javier ayer con, o el viernes con, y yo no lo escuché. Y entonces esa gente dice, pues me voy a unir también a esa gran mesa camilla que dice ese locutor loco llamado Javier Moro. Y yo quiero sentarme también en esa mesa camilla y hablar de lo que nos importa, de lo nuestro. Que eso es, en definitiva, lo que significa Voces de Ourense. Viene del latín y significa hablar de lo nuestro, de lo que nos importa. Bueno, bromas aparte, comenzamos este tiempo de radio. Y lo hacemos recurriendo a una de las frases típicas, tópicos de esta nuestra ciudad, de esta nuestra provincia. Nos estamos refiriendo a esa nomenclatura que se le da a Ourense, que muchos le han dado a Ourense, al considerarla como, seguro que ustedes también lo han oído, la Cenicienta de Galicia. ¿A qué sí? ¿A qué han oído esa expresión? Bueno, pues yo desde aquí quiero cambiar esa expresión. No quiero que se vuelva a decir, o por lo menos, bueno, fíjense, quiero que se vuelva a decir y quiero que se diga con todo el orgullo del mundo, que no me estoy volviendo loco, que no quiero nada malo para esta ciudad ni esta provincia, más bien todo lo contrario. Pero es que siempre se ha usado esa expresión, ¿no? Somos la Cenicienta de Galicia, en plan negativo, en plan, es que no, nadie nos da nada. Es que nadie mira para nosotros. Es que, pero claro, si nos vamos a los clásicos, en este caso a la historia, al cuento, al relato de Charles Perrault, que fue quien escribió ese cuento de la Cenicienta, bueno, pues no, nos damos cuenta que se saca una moraleja de ese cuento. Y es que, bueno, Cenicienta es aquel cuyos atributos no son reconocidos, pero que inesperadamente logra reconocimiento o éxito después de un periodo de abandono. Por eso decía que quería que fuéramos y que nos siguieran llamando la Cenicienta, porque eso quiere decir que bueno, que se reconoce, o sea, reconocer, o sea, reconocido nuestros atributos, ¿verdad? Nuestras excelencias. Claro, ¿qué quieren que les diga? Si vamos por la vida de derrotistas y hablamos de la Cenicienta como, pues, lo que muchos, la mayoría, interpretan, pues sobre todo lo negativo, sobre todo el no contar para nada. No, pero es que la moraleja real de la Cenicienta es todo lo contrario. Es aquella que, sin a priori tener pues las cartas para llevar una mano ganadora, al final se lleva todo el monte que hay sobre la mesa, ¿verdad? Eso es Ourense, ciudad, eso es Ourense, provincia. esa que cada vez que nos descubren, la gente se lleva, entre otras cosas, una gran sorpresa y sobre todo, pues reconoce que es de lo mejorcito que hay en esta, ahora voy con un término muy, muy, muy antiguo, de lo mejorcito que hay sobre esta piel de toro que es la península ibérica, que es este país, ¿verdad? Y es que si seguimos, como dice también el refrán gallego, si seguimos falando así de vaquiña, pues a ver que na merca na próxima feira, ¿verdad? Y que además no es cierto, y que además ya está bien de tanta cenicienta y sobre todo de tanta interpretación o reinterpretación del cuento popular de forma negativa. No, todo lo contrario, la cenicienta es aquella que sabe esperar y que llega el momento en el que pues todo el mundo la reconoce. Como están haciendo, como ya les decíamos, con esta ciudad y con esta provincia, como muestra. Pues miren, hablamos de éxitos deportivos, hablamos de éxitos culturales, hablamos de éxitos en el ámbito de la canción, del cine. ¿Qué quieren que les diga? Si hablamos de la salud, ¿quién es el médico más reconocido del mundo? Pues un gallego. Vale, sí, no sobresano, pero digo que al fin y al cabo somos ese gran descubrimiento de todo el que se acerca y pasa por aquí. Así que, lo dicho, que si quieren seguir usando el término de que somos la cenicienta, no lo hagan con la boca pequeña, no lo hagan en plan de pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. No, háganlo, pero con el orgullo de estar en un lugar que tiene unas excelencias maravillosas y que quien nos descubre lo sabe y que además, poco a poco, somos la gran descubrida, por Dios, la gran descubierta, ¿verdad? En parte gracias al tren, pues sí, en parte gracias a... Por cierto, jolín, si es que tendría que hablar también del tren y de la suerte que estamos teniendo, toquemos madera, que por ahora solo aquí hay alguna avería, así, de quien más, quien menos, pero fíjense lo que está pasando en Levante y de Madrid para abajo. Bueno, pues eso, que gracias al tren también nos está descubriendo más gente y se están dando cuenta que efectivamente, claro que sí, que somos la cenicienta, que estábamos aquí, llevamos aquí mucho tiempo y que cuando se nos descubre, se nos reconoce. Por cierto que también dentro de esas conclusiones que se pueden sacar de la lectura de la Cenicienta, también viene esa que dice que bueno, que pese a que bueno, la historia no lo coloque en su sitio, que al final la bondad es lo que será recompensado, ¿verdad? Mientras que el egoísmo no. La educación será recompensado, mientras que la mala educación no. Vamos, que tenemos que ser amables y así podemos mantener la esperanza. Esto para quien quiera escucharlo. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run? Y a ese escuchante o escuchanta que me ha dicho que se nota que no soy de francés, no soy de francés ni de inglés, sobre todo si atendemos a mi pronunciación. Pero no, evidentemente, nunca estudié francés y lo decía por cómo he pronunciado. Al autor de La Cenicienta, pues yo creo, o creía, siempre había oído Charles Perrault, pero lo mismo no es así. Me corrigen y me lo dicen y así aprendo y aprendemos todos. Pasan 9 minutos ya de las 12 del mediodía, si es que, lo dicho, como siempre comentamos, se nos va el vino en catas. Vamos con la información, primer capítulo informativo, la información de servicio. Y a esta hora, como es habitual, acudimos a Tameteo Galicia para saber qué tiempo tenemos aquí en la provincia de Ourense. Alí, Meteo Galicia, está nuestra compañera María Souto. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Contanos cómo va a ser este martes aquí en la provincia de Ourense.
Bueno, pues va a ser un martes marcado por la influencia do anticiclón, así que temos por diante unha xornada de tempo seco. Temos aínda nalgún punto da provincia algún banco de néboa, pero a tendencia é que vaya desaparecendo, así que quedaremos en xeral cunha xornada de sol, pouco vento de compoñente norte e temperaturas que quedaron frescas de madrugada e as máximas hoxe se quedarán ligeiramente por riba dos 20 graus. Para mañá agardamos que se manteña esta situación anticiclónica. Mañá entra algo de compoñente sur e, polo tanto, a temperatura ainda será un chisco máis alta nas horas centrais do día.
Moitas gracias.
Ata logo, bo día.
Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Y cómo se circula por las carreteras de Ourense? Bueno, pues nos lo va a contar nuestro compañero Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. En estos momentos van a encontrar tráfico irregular debido a esas obras de mejora en la carretera 52 en varios tramos, en el entorno de La Gutiña y Ávila Bella, todo ello dirección a la provincia de Zamora, y ya en esta misma 52, a su paso por Zos y Rebordecha, dirección norte, ya en dirección a Ourense Capital. En el resto de carreteras, afortunadamente, no van a encontrar complicaciones, pero les pedimos que tengan mucha precaución en esta autovía.
Muchas gracias.
Gracias a ti, buen día, chao.
Locura, sí, locura de tiempo. No obstante, tienen que coincidir conmigo en que el otoño es así, es un poco loco. También es cierto que estas temperaturas no son muy normales y parece que atiende más al niño que al cambio climático. No sabemos a qué atender, pero el caso es que está un poco loco este tiempo. Por cierto, que en unos días hay que hacer el cambio, ¿eh? Ya se lo voy avisando. Les comento lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Miren, nos vamos a ir hasta el consistorio porque vamos a hablar con la portavoz de los populares, el Ayuntamiento de Ourense, con Sonia Gando. Bueno, pues sobre la actualidad, si nos da tiempo, porque la verdad es que hay tantos temas que tratar con la oposición en el Ayuntamiento de Ourense que necesitaríamos un par de programas o tres, sin quedarnos muy cortos. Eso por un lado. Por otro lado también, bueno, es martes, y los martes ya saben que tenemos cita con nuestros amigos del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Seguiremos conociendo y descubriendo esa enfermedad y cómo la intentan combatir y cómo la intentan controlar en ese grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. También vamos a estar pendientes de una gala, la que va a tener lugar este próximo viernes, sí, el 25, una gala que se organiza para recaudar fondos para, bueno, pues la investigación contra el cáncer infantil. Vamos a hablar con su organizadora, la organizadora de esta gala, Patricia Iglesias, que lleva ya 3 años, con esta es la tercera gala que organiza con ese fin. ¿Qué más? Ah, bueno, por supuesto que estamos en tiempo de teatro, que estamos en tiempo de Festival Internacional de Teatro de Fito. Pues vamos a hablar con la actriz que hoy nos trae el montaje que vamos a poder disfrutar en la programación de la Fito. ¿Y qué más? Si es que siempre que empiezo sé que se me olvida algo. Bueno, vamos hoy sí a intentar escuchar esa presentación, la que tenía lugar la pasada semana, ese partido de baloncesto de la selección española. Era presentado hace, como decíamos, unos días aquí en Ourense, y vamos a ver si podemos, si nos da tiempo a escucharla. Y a ustedes siempre nos da tiempo a escucharles, porque nos llaman al 607-663-747, nos llaman, nos envían un mensaje, un audio, una foto, lo que quieran. También nos llaman al 988-366-410, aquí llamen no solo, porque aquí no se pueden mandar mensajes ni fotos, pero sí nos pueden llamar y contarnos lo que está pasando ahí cerca de ustedes. O un correo electrónico, javier.moro@radiovoz.es. Esto es menos directo, pero también, por supuesto, que es una buena forma de estar en comunicación con ustedes. Y la mejor de todas, ya lo saben, es que vengan a vernos, que vengan a visitarnos. Seguimos aquí en Valle Inclán número 9, en el tercero. Les estamos esperando. Y creo que no se me olvida nada de lo que tenemos hoy. Bueno, y si no, ya lo irán descubriendo a lo largo de este tiempo de radio. Nos vamos con el segundo capítulo informativo. Ya saben, lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti.
Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Iniciamos el repaso informativo, iniciamos el repaso en la actualidad ourensana acudiendo al consistorio y acudiendo a ese informe que publica nuestro compañero de La Voz de Galicia, Miguel Ascón. La gestión económica del concello de Ourense también es cuestionada por expertos universitarios. Así lo destaca el último estudio comparativo sobre solvencia financiera de las grandes ciudades gallegas que ha elaborado el Observatorio Municipal Gallego de la Red Localis, grupo de investigación de la Universidad de Vigo. Según el informe de la Red Localis, que compara los datos de la liquidación, por ejemplo, del año 22 en las siete grandes ciudades gallegas, el concello de Ourense presentaba una elevada necesidad de financiación per cápita, concretamente de 47,2 euros. En este caso hay que añadir también los problemas que ha tenido y tiene la tercera ciudad de Galicia para aprobar un presupuesto. Cabe recordar que fue el único municipio de España que se gestionó durante 5 años con sus presupuestos prorrogados, del 14 al 19, y que en el 20 consiguió aprobar unos presupuestos, aunque sigue con los mismos desde entonces. O dicho de otra forma, en 10 años solo ha podido aprobar un presupuesto, algo a todas luces que debería corregirse de inmediato. Así subraya el estudio, que también destaca el elevado importe del remanente de tesorería per cápita. Los informes de la Red Localis subrayan con insistencia también, por ejemplo, la importancia de agilizar los pagos de las facturas. Acumular deudas, según dice el equipo universitario de expertos, tiene importantes implicaciones, no solo de naturaleza presupuestaria para la propia administración local, sino por lo más que probable reticencia y desconfianza de los posibles proveedores. Cabe recordar a este respecto que el periodo medio de pago se ha desbocado en los últimos tiempos en el ayuntamiento. El último registro lo sitúa en una media de 157,55 días, pese a que el máximo legal es de 30 días. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Hacienda incluyó al ayuntamiento en un mecanismo especial de pago que servirá para agilizar los trámites, pero que obligará al gobierno a poner en marcha un plan de ajuste para evitar que esta situación siga repitiéndose en un futuro. Por eso no sabemos si se adherirá a ese plan el ayuntamiento ourensano. Y seguimos hablando de los cuartos municipales, porque ya lo saben que todos los grupos de la oposición bloquearon recientemente una modificación presupuestaria con la que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome pretendía incrementar en 1,7 millones los fondos de la Concejalía de Artes y Festejos. En esa operación se consignaban 100.000 euros para la organización de Halloween y para garantizar la celebración de esta fiesta. El Ejecutivo de Democracia Ourensana ha recurrido a una transferencia de crédito que no necesitan de la aprobación plenaria. Con esa maniobra, el concello deriva a actividades culturales y festivas 66.000 euros previstos inicialmente, estos 66.000 euros, para inversiones y actividades en el espacio Los Quiños o para organizar programas juveniles y de voluntariado, que no se van a organizar porque sí se va a organizar Halloween. No dejamos el consistorio. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ourense solicita al gobierno local la recuperación y reactivación del Consejo Escolar Municipal. Desde la llegada al gobierno del alcalde en 2019, nada se sabe de este órgano. La última composición pública que se encuentra vigente está colgada en la web del ayuntamiento y data del año 2016, así lo asegura la edil del PSDG PSOE, Cristina Cruz. Desde el PSOE entienden que ese consejo escolar municipal tiene que ser recuperado y potenciado para desarrollar acciones conjuntas y recuperar también los estrechos y necesarios vínculos y sinergias entre el ayuntamiento y los centros educativos de nuestra ciudad. escucharemos a Cristina Cruz también aquí en este tiempo de radio. Dejamos la vida municipal o la política municipal, mejor dicho, porque la vida municipal no la dejamos. Tenemos que hablar de un nombre propio, de una marca propia, Xantar, que cumple 25 años de trayectoria y lo celebra con una edición cargada de sorpresas. Tendrá lugar aquí en Ourense del 24 al 27 de octubre. Expo Ourense se convertirá en el epicentro del turismo enogastronómico peninsular. En el Salón Internacional participan 90 expositores de productos de 5 países, que son España, Portugal, Perú, Costa Rica y Australia, a los que hay que sumar más de 60 puestos de bodegas. Contará con 4 restaurantes, una zona de tapas, 2 aulas gastronómicas, un aula de catas comentadas y un espacio de degustación y promoción de fiestas gastronómicas de Galicia. También habrá un túnel del vino en el que se presentarán 113 referencias de las 5 denominaciones de Galicia y del indicativo geográfico protegido Valdomiño. Entre las novedades que propone esta nueva edición de Xantar, recuerden, la 25ª, estará la celebración del primer campeonato de tortilla de patatas de Galicia, dirigido a profesionales del sector y cuyos ganadores participarán en la competición nacional en el año 2025. Eso será el viernes a lo largo de todo el día. Y ya el sábado, Expo Ourense acogerá un concurso para encontrar la mejor hamburguesa gallega. Nos vamos ahora hasta la Diputación, revisamos su agenda. A las 10 de la mañana, el presidente provincial Luis Menor se reunía con Michel Poulin, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y reconocido experto en longevidad, uno de los 3 fundadores de las zonas azules del planeta. Posteriormente, a las 11, el presidente provincial Luis Menor recibía a la asociación ADO, que le presentaba su nueva equipación. Tuvo lugar esto en el Pazo Provincial. Y a las 12:30, el presidente Luis Menor va a asistir a la inauguración del nuevo edificio de urgencias del Hospital Público de Verín. Y allí en esa inauguración también va a estar el titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, acompañado del consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Caamaño. Van a estar, como decíamos, en ese nuevo edificio de urgencias del Hospital Público de Verín, y con esta referencia pues entramos en la agenda de la Junta de Galicia para nuestro territorio, que se completa también, o se completaba a las 11, con esa visita de la directora general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que firmaba la aprobación provisional del Plan Básico Municipal de Beariz. Tuvo lugar, como les decíamos, a las 11 de la mañana en la consistorial de Beariz. Y nos vamos ahora hasta Sinzo de Limia, porque el próximo 27 de octubre el Ayuntamiento de Sinzo de Limia acerca por primera vez al mercado de la economía social y solidaria aurense, con una feria de más de 20 puestos con productos y servicios de proximidad alternativos a la economía capitalista. La feria se desarrollará en la Plaza Curros Enrique, delante de la Casa de la Cultura, desde las 11 hasta las 7:30, con la voluntad de dar visibilidad a proyectos y actividades de economía social con productos y servicios de proximidad y sostenibles. Así, esta primera edición acoge a más de 20 puestos pertenecientes a los diferentes sectores, como son la agroecología y los productos locales, energía renovable, economía circular, vivienda colaborativa o también economía de los cuidados. Además, una nutrida programación compuesta por actividades lúdicas, musicales y de divulgación invita a los pequeños y a los adultos también a acercarse para gozar de ese día y de esa feria. Será, como decíamos, el próximo 27 de octubre en Sinzo de Limia. Y en Arrúa de Valdeorras están de enhorabuena, porque el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga, y la alcaldesa de esa localidad, de Arrúa de Valdeorras, María Albert, firmaron un protocolo de colaboración para la financiación, puesta a disposición de los terrenos, ejecución y entrega de las actuaciones acordadas para mejorar el saneamiento de la zona de Asepingueras. En el se comprometen las dos partes y no incluye ni presupuesto ni plazos, pero es el primer paso para iniciar esas obras de mejora del saneamiento. Y en Allariz se completaron las mejoras en el edificio de la antigua radio situado en la calle de Santo Estevo. Las actuaciones principales consistieron en la renovación de la carpintería exterior de la planta superior y de la cubierta del inmueble, con el fin de mejorar su eficiencia energética y también reducir el impacto paisajístico. Las obras contaron con una ayuda de 20.000 euros del Instituto de Estudios do Territorio. En el barco de Valdeorras, el ayuntamiento congelará los impuestos de bienes inmuebles, conocido como el IBI, o la contribución, y también de vehículos de tracción mecánica para el próximo año. Los vecinos de la localidad pagarán en 2025 los mismos importes que en el 2024. Así lo avanza el teniente de alcalde, Aurentino Alonso, de cara al pleno extraordinario previsto para mañana y que lleva las ordenanzas reguladoras de ambos impuestos como únicos puntos en el orden del día. Frente al horario habitual de los plenos ordinarios de cada primer jueves de mes, que comienzan a las 7 de la tarde, el de mañana será a la 1:30. En esa sesión también se aprobará, de manera excepcional, que el próximo jueves, el jueves 7, comiencen a las 8, por un tema de agenda del alcalde de Obarco, Alfredo García. Evidentemente el próximo jueves sería el de la semana próxima, pero es festivo, es el 1 de noviembre y por eso se pasa al jueves 7. Y nos vamos ahora hasta Trives, porque su club de montaña ha organizado para el fin de semana del 8 al 10 de noviembre sus jornadas micológicas, que llegan a su edición número 24. El viernes a las 6 de la tarde comenzarán a servirse las tapas micológicas, 2 euros cada una, en los locales participantes, que son El Boliche, Manolos, Sky, Quintela o Bodegón, a Cantina, Docatro, La Pluma, Armaceiras, Opaíño y Olar de Alicia. También están la estación de montaña de Manzaneda, San Martín, Amasía y Casanova. Allí se podrán degustar, como decíamos, esas tapas también el sábado al mediodía y por la noche, y el domingo por la mañana. Además, el sábado a las 9:30 habrá una charla en el auditorio a cargo de la asociación Oscogordos, que guiará una salida al campo para recoger cogumelos. A las 2:30 de ese sábado también será la comida gourmet de esta edición en el restaurante Aviuda. Y a las 6 de la tarde habrá música con la banda de gaitas Ostrintas y teatro con Acariceira en el patio interior de la Casa Grande, donde a las 7 se abrirá la exposición de setas. Vamos ahora a la página de sucesos, una página en la que tenemos que comentar que la Policía Nacional detiene a dos personas relacionadas con robo con fuerza en un establecimiento. Los detenidos habían cometido un delito de robo con fuerza en Ourense en el mes de octubre. La Comisaría Provincial de Ourense dispone de un dispositivo especial para la prevención de este tipo de delitos, en el cual están coordinadas las Brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial. La Comisaría Provincial de Ourense, para dar respuesta a posibles delitos de robos con fuerza, mantiene varios dispositivos específicos de actuación con medidas preventivas e investigativas, en las que participan diversas unidades policiales, como decíamos, la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Brigada de la Policía Judicial. Los detenidos como presuntos autores del delito con fuerza habían utilizado el modus operandi del resbalón para acceder al interior del hostal donde se perpetró el robo de un total de 500 euros en efectivos. Como decíamos, agentes de la Policía Nacional, de la Unidad de Delincuencia Especializada, de la UDEF y de la Comisaría Provincial de Ourense, tras la investigación de los indicios, procedieron a la detención de los dos individuos como presuntos autores del hecho, siendo puestos a disposición judicial. En la página judicial, bueno, hacer referencia al inicio de ese juicio, recuerden, el juicio por el crimen de Cortegada. El mismo, la acusada confesaba haber matado y descuartizado a su amante, asegurando que le había dado pastillas y que lo había asfixiado con una almohada. Este juicio se está desarrollando aquí en Ourense y también se van a ir esclareciendo ciertas dudas que quedan sobre el mismo. El ex marido de la sospechosa asegura que esta era maniática y que decía que oía voces. La Fiscalía de Ourense reclama una condena de 18 años de cárcel por un delito de asesinato. Recuerden que el cuerpo descuartizado luego fue quemado en varias hogueras y enterrado en una finca propiedad de la acusada. Pues hasta aquí el repaso informativo. Volvemos, mejor dicho, nos vamos a dar un paseo por los escaparates y volvemos en un nada, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos y empezamos ya a hablar con los protagonistas de esta jornada.
Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
O Teatro continúa en Ourense. Ofito continúa en Ourense este martes 22 de octubre. Espectáculo María Consolación, Visitación Amadora, de Loya Producciones de Galicia, será protagonista a partir das 8 da tarde na Sala Emilia Pardo Bazán, na Universidade de Vigo, no campus de Ourense. Ofito sigue en Ourense.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come Ocean un dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar. Do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación de ayuda a domicilio. En Alpixendra llevamos 10 años cuidando de nuestros mayores. Llámanos al 988 41 92 35 y te diremos lo que podemos hacer por ti.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Se acerca el Día de Todos los Santos y en Floristería Agrival queremos ayudarte a recordar a tus seres queridos que ya no están con nosotros. Un año más, como muestra de agradecimiento a nuestros clientes, Floristería Agrival sorteará 2 televisores por compras superiores a 10 euros en Flores para Santos. Puedes hacer tu encargo llamando al 988-310-954 o en nuestra tienda de Miguel de Cervantes 28, Arrúa. Y si no puedes desplazarte al cementerio, nosotros lo haremos por ti.
A Pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A Pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Continuamos en Voces de Ourense. Comenzamos ya, pues, a hablar con los protagonistas de esta jornada aquí en Ourense. Nos vamos a ir, como ya les anunciábamos, hasta el consistorio. Nos vamos a ir hasta las dependencias de la agrupación municipal del Partido Popular y saludamos a su portavoz, a Sonia Obando. Sonia, buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Voz.
Sonia, la verdad es que en los últimos, iba a decir los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, el Ayuntamiento de Ourense es bastante convulso en cuanto a la actualidad. Pero es que, claro, ahora sí, en los últimos días, la última semana y media, aparecía nuevamente sobre el tapete el plan general de ordenación municipal. El alcalde decía que ya lo había enviado a la Xunta. Luego parece ser que no se había enviado, pero todo esto sin que la oposición supiese nada, cuando además, por ejemplo, usted durante mucho tiempo fue responsable precisamente del Departamento de Urbanismo. ¿Qué le podemos decir a los escuchantes, Sonia? ¿Se ha enviado ese adelanto? ¿No se ha enviado? ¿Existe ese adelanto?
Lo que puedo explicar es que a día de hoy no se ha remitido todavía el plan general a la Xunta de Galicia. El plan general es uno de los documentos más importantes de la ciudad. El documento con el que se trabaja actualmente fue aprobado en el año 1986, por lo que a nadie se le escapa que necesita una actualización inmediata y para que la ciudad avance y además se garantice una seguridad jurídica a las personas y empresas que quieran invertir en Ourense y que además pueden generar cientos o miles de puestos de trabajo. El 2 de octubre, precisamente, como tú dices, Javier, el alcalde anuncia, para sorpresa de todos, que ese documento tan importante, con unas modificaciones que desconocemos, que están hechas por la puerta de atrás, será remitido a la Xunta de Galicia para su aprobación. A día de hoy no está remitido. Es un documento que además solo conoce el alcalde y desconocemos los cambios y las modificaciones hechas. A ver, si a esto le sumas que después de 5 años tampoco conocemos la declaración de bienes e intereses del alcalde, yo no sé qué pensarás ni qué pensarán los oyentes, pero a mí tranquila no me deja precisamente.
Sobre todo, Sonia, porque estamos hablando, como usted apunta, bueno, pues de un documento importante, y perdóneme la frivolidad, que no es la contratación de las luces de Navidad, que estamos hablando de un plan general.
Estamos hablando de un plan general con el que tiene que avanzar la ciudad, tenemos que actualizar la situación jurídica que tenemos y con esta falta de transparencia, este oscurantismo, como en casi todas las cosas, pues la verdad es preocupante. Tendría que haber convocado una comisión de seguimiento que cuando, como bien decías, estuve de responsable en la Concejalía de Urbanismo, periódicamente se hacían y desde que no estamos, no se ha producido ninguna comisión de seguimiento, se han hecho modificaciones y los grupos políticos de la oposición no tenemos ni idea de lo que se fraguó en ese documento.
Es una de las polémicas que están surgiendo en las últimas semanas aquí en Ourense, en el Ayuntamiento ourensano. Pero es que, Sonia, claro, también tenemos que hablar de... Porque muchas veces yo creo que el alcalde se mueve bien en la polémica. La última también, esas famosas tarjetas monedero, ¿no? Hablamos de esas ayudas, en definitiva, a los más desfavorecidos de la sociedad, que según el alcalde era culpa de la Xunta de Galicia... Y parece que no, parece que, por lo que decía su compañera Noelia Pérez, que claro, la Xunta sí es quien tiene que un poco que tramitarlas, pero que el dinero viene del Estado. Pese a todo, el alcalde señalaba, no sé, yo creo que nuestro alcalde se mueve bien en este tema de la polémica, ¿eh?
Sí, la polémica es lo suyo, porque además quiero explicar que estas tarjetas monedero es un programa que el gobierno central, entendémonos, Madrid, da un dinero mensual a las familias más necesitadas para productos alimenticios e higiénicos en supermercados. Son para ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Perdón. El alcalde, el señor Pérez Jácomes, saca de la manga que la Xunta recortó esos fondos. Y desde el Partido Popular denunciamos que el alcalde o no tiene ni idea de dónde vienen los fondos que le llegan o miente descaradamente como hace en múltiples ocasiones. Las tarjetas monedero las instaura el Gobierno Central, Madrid, y la Xunta lo que hace es ser un mero intermediario, es quien facilita que esos fondos lleguen a los ciudadanos, en este caso a los ourensanos. Quiero dejar claro que la Xunta de Galicia solamente presta el servicio de facilitar que esos fondos de las tarjetas monedero aprobadas por el Gobierno Central lleguen a los ourensanos en este caso. Yo, Javier, o el alcalde no tiene ni idea de dónde vienen esos fondos y parece mentira, pero es de una ignorancia alarmante.
Bueno, que también quería
contarte, sí, pero permites que es indignante, y para que lo sepan todos los oyentes, que el alcalde, entre otras cosas, tuvo que devolver fondos a la Xunta de Galicia por un importe de 170.000 euros, que están destinados a la gente más necesitada y porque no los dio gastado en los años 2021, 2022 y 2023.
Sí, evidentemente que podemos o puede ampararse en eso, en el desconocimiento. Lo que pasa es que, claro, cuando señala tan directamente a un organismo, pues es porque entendemos que conoce el funcionamiento de esas gestiones. Sonia, también desde las filas socialistas se decía que no echen balones fuera a la Xunta, que el gobierno central no tiene... No decía Marga Martín que no tiene nada que ver, decía que el gobierno da y que es la Xunta quien debe de repartir y que entonces la culpa es de la Xunta. Yo creo que habría que aclarar muy bien cómo funciona esto de las tarjetas monedero.
Las tarjetas monedero, el dinero lo facilita el gobierno central, Madrid. Y como he dicho, la Xunta solamente es intermediaria. Marga Martín en sus declaraciones hablaba de otra tarjeta básica que había creado la Xunta. Pero que sepan los oyentes y que quede claro que esas tarjetas básicas fueron creadas en su momento con una fecha de inicio y una fecha de caducidad por una situación excepcional, que era el COVID. Fueron programadas para ayudar a la gente que no podía salir a trabajar en ese momento, pero tenían una fecha de inicio y de caducidad, que no tiene nada que ver con estas tarjetas monedero. Aquí la Xunta es simplemente el intermediario de y facilita que esos fondos lleguen a los ciudadanos, en este caso a los ourensanos. Y a ver, con la que está cayendo y con lo mal que lo están pasando muchísimas familias en esta ciudad, es bochornoso que haya que devolver dinero porque el alcalde no sabe gestionarlo y que no sepa de dónde le vienen los fondos. Y lo más cruel, que los perjudicados son las familias más necesitadas y vulnerables de esta ciudad.
Esa es precisamente la clave de todo esto y por eso queríamos aclarar un poco cómo era la situación y de dónde viene esa situación. Portavoz, tenemos que seguir hablando de actualidad aquí en Ourense, en este consistorio, porque claro, es que se nos acumulan los temas. Es que dentro de 4 días estamos en huelga, como quien dice, o está en huelga. Los trabajadores municipales, por parte del PP, ya vimos apoyo total a estos trabajadores, ¿no?
El Partido Popular se solidariza totalmente con todos los trabajadores municipales y además exigimos que se ponga fin al caos existente. Porque además este caos, no podemos olvidarnos que no solo perjudica a estos trabajadores, sino también al servicio que se le ofrece a la ciudadanía. Han convocado una huelga, pues después de estar aguantando casos de acoso laboral, decisiones arbitrarias diarias y una vulneración continua de sus derechos. En este tema también, desde el Partido Popular, ya comunicamos que no estudiaremos más modificaciones de crédito de las que nos tiene acostumbrados habitualmente el alcalde para recaudar dinero, mientras no se resuelva el proceso de estabilización de estos trabajadores.
Es evidente, Sonia, que claro, que ustedes, permítanme un poco la ironía, ustedes lo que quieren es enchufar a los suyos, claro.
No, esto no es así, no es enchufar a los suyos, estamos reclamando un derecho que tienen ellos por ley. Vamos a ponernos en situación, Javier. Imagínate que un trabajador cualquiera, sea funcionario o no, un trabajador cualquiera, diariamente sufre insultos, vejaciones, se les llama vagos, jetas. Para cualquier trabajador, sea funcionario o no, es intolerable y no se puede permitir que se les desprecie públicamente, ni además es que ya no solo es porque sean trabajadores municipales, es que le pasa a cualquier trabajador. El Partido Popular los apoyamos totalmente porque reclaman respeto, que es lo mínimo. La publicación de unas bases consensuadas y aprobadas en las que el alcalde caprichosamente y maliciosamente produzca unos cambios que ya fueron consensuados y aprobados, repito, y que además se les abone todo lo que se le debe en sus nóminas. Esto no es una cuestión de enchufe, es una cuestión de derechos.
Y con ellos hemos conversado en más de una ocasión aquí en estos mismos micrófonos y nos decían eso, bueno, que no es que estén pidiendo más dinero de lo que cobran, ¿no? No es que están pidiendo lo que cobran y luego eso, una cuestión de respeto. Es que, como les decía, Sonia, es que se acumulan los temas, las temáticas. Conocíamos, no sé si se ha leído hoy en La Voz de Galicia, a nuestro compañero Miguel Ascón hablando de ese informe, un estudio que cuestiona la solvencia financiera del Ayuntamiento de Ourense. Claro, en ese estudio que se realizaba por ese Observatorio Municipal Gallego de la Red Localis, bueno, pues se habla, claro, de los impagos a proveedores, de la falta de presupuesto, de el recurrir a ese ahorro municipal. No sé si ha tenido ocasión todavía de leer ese reportaje que hace nuestro compañero, pero la verdad es que uno lo lee, Sonia, y se queda un tanto intranquilo, sobre todo porque cuando hablamos de dinero municipal hablamos de nuestro dinero, el de los vecinos de esta ciudad.
Es que llevamos dicho por activa y por pasiva, y no solo el Partido Popular, también le voy a echar un cable al resto de los grupos políticos de la oposición. Llevamos reclamando unos presupuestos, llevamos poniendo de manifiesto la situación caótica financiera que tiene este ayuntamiento. Y de hecho se ve, estamos con plenos extraordinarios continuos en donde el alcalde nos reclama dinero en diversas modificaciones de crédito y así no puede avanzar la ciudad. Esto es caótico. Bueno, la alegría de esta semana, por lo menos en cuanto a dinero, es la aprobación de los presupuestos de la Xunta, que por lo menos nos va a inyectar dinero para inversiones.
Teníamos que sacar ese tema también, por supuesto, porque también se ha hablado y mucho desde que fuera anunciado la pasada semana, a finales de la pasada semana, esos presupuestos. Sonia, presupuestos desde el Partido Popular Ourensano, que ¿cómo se ven?
Pues desde el Grupo Municipal del Partido Popular los valoramos de forma muy positiva, ya que la Xunta destina la cantidad de 238 millones de euros para la ciudad de Ourense. En las elecciones autonómicas tenemos que recordar que Luis Menor y Alfonso Rueda firmaron unos compromisos para Ourense y todos y cada uno de ellos, que es lo importante, se reflejan en estos presupuestos. Porque yo soy de las que pienso que no solo hay que dar la palabra, hay que cumplirla. De todas formas, se aprobaron el sábado y a lo largo de esta semana iremos desgranando y estudiando pues todas y cada una de las inversiones para podérselas explicar bien a los ciudadanos. Yo creo que todos ya leímos en prensa a lo mejor el anuncio y entre las actuaciones más destacadas, por ejemplo, podemos destacar que se pondrá ya en marcha el nuevo Centro de Personas con Discapacidad, el CAP, Se mantiene el inversor para obras en el CHUO con 27 millones de euros. Para mí también es muy importante el millón de euros para cofinanciar las últimas obras en la Plaza de Abastos número 1, que se desbloquee todo y así poder disfrutar ya de este edificio tan emblemático para todos y que cubra las necesidades tanto de los placeros como de los usuarios de la misma. Seguiremos, gracias a la Junta de Galicia, por ejemplo, con matrícula gratuita para todos los universitarios que se esfuercen y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. Importante, se comenzará la construcción del nuevo centro de salud Novo Asanto, situado en la calle Juan 23, que a nadie se nos escapa que necesitaba una reforma integral, dada la antigüedad del edificio. También no quiero olvidarme de una gran partida de 8 millones de euros para la construcción de 66 viviendas para alquiler social, que estarán situadas en la plaza de Cambedo de Arraya, en el barrio de Acuña. Pero ya digo, estos presupuestos acaban de ser aprobados y a partir de este jueves y viernes yo creo que ya estamos dispuestos y iremos desmenuzando uno a uno para conocimiento de todos los ourensanos.
Pues estaremos pendientes de ese análisis pormenorizado de esos números, que siempre es algo, bueno, pues un tanto frío, pero evidentemente hay que hablar de números. Sonia Ogando, portavoz de la Agrupación Municipal del Partido Popular aquí en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por atender la llamada de Radio Voz. Podríamos seguir hablando de un montón de cosas, pero claro, el tiempo tampoco nos da para mucho más. Sonia, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y muy buen día a todos los oyentes de Radio Voz.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve el menú del día de Artesanos de la Cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Degusta la esencia de nuestra tierra en la 40ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo. Del 11 de octubre al 10 de diciembre disfruta de la mejor cocina en 25 extraordinarios restaurantes. Consulta toda la información en turismodelbierzo.com. Consejo Comarcal del Bierzo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Do 24 o 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o cea nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asiste aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Estamos a 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde y estamos hablando un poco de Samaín y eso que está a punto de celebrarse esta fiesta. Digo esto porque acaba de llegarnos un comunicado desde el Ayuntamiento de Sinzo de Limia que nos convocan porque mañana se va a presentar ese Samaín Dos Límicos, un nuevo concepto de Samaín castreso. Pues estaremos pendientes, no podremos estar en esa presentación en Sinzo, va a ser a las 12:30, pero por supuesto que estaremos pendientes de esa presentación. Lo dicho, si es que hay que empezar a hablar de Samaín, pero también tenemos que hablar o escuchar las voces que están protagonizando esta jornada, voces como por ejemplo, ya se lo decíamos en el avance informativo, de la concejal del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, Cristina Cruz, hablando de esa necesidad de convocar el Consejo Escolar. Escuchamos a la edil socialista Cristina Cruz.
Estamos acerca da reactivación do Consello Escolar Municipal e, como é o habitual, non obtemos ningún tipo de resposta. Dende a chegada ao goberno de Pérez Jácome no Concello de Ourense no 2019, nada se sabe. A última composición pública deste órgano data do ano 2016, hai 8 anos. O Consello Escolar Municipal constitúese como un órgano superior de consulta, información, de participación cidadá nos asuntos referidos ás competencias municipais en materia de educación e de asesoramento dos proxectos de lei ou dos regulamentos que sexan propostos pola Xunta de Galicia. Dende o PSOE, entendemos que ten que ser recuperado e potenciado para desenvolver accións conxuntas e recuperar os estreitos e necesarios vínculos e sinerxias entre o Concello e os centros educativos de Ourense, a día de hoxe, limitados, en moitos casos, a simple mantemento.
Pues es lo que solicitan, lo que piden desde las filas socialistas. Una de las cosas que piden desde las filas socialistas, así como desde el resto de la oposición, que se están pidiendo un montón de activaciones y de que se ponga en marcha proyectos, mesas, en fin. La oposición, que está para eso, para pedir que se hagan cosas. Estamos, nada, poco más de 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde. ¿Qué pasa los martes a la 1 de la tarde? Efectivamente, que tenemos cita con nuestros amigos.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues como decíamos, todos los martes a esta hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, tenemos una cita con nuestros amigos, con los amigos del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos, y hoy saludamos a nuestra amiga Marta. Marta, buenos días.
Hola,
Hola, buenos días, Javier.
Marta, seguimos conociendo esa enfermedad, seguimos descubriendo lo que nos contáis de esa enfermedad y sobre todo de cómo intentáis controlarla, porque algo que yo creo que en más de una ocasión habéis comentado y que no está de más repetir es que es una enfermedad que es incurable, ¿no?
Sí, es una, no sé si por desgracia o por lo que sea, pero es incurable, ¿no? La enfermedad se puede detener, pero no se cura, porque yo, en mi caso personal, que tuve que pedir ayuda en 24 horas en Alcohólicos Anónimos, pues porque yo sola no podía, o sea, por más que lo intenté en psicólogos y en psiquiatras y con fuerza de voluntad, imposible, ¿no? Entonces yo desde que llegué al grupo y estoy en una terapia